Noticias, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de patronificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Nota breve comentario. El Irán de los ayatolás intentó asesinar al hijo del primer ministro de Israel. Esto fue una declaración acusatoria a Irán, donde el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó durante una entrevista telefónica el lunes 24 de agosto del 2026 en el canal 14 de Israel. Netanyahu dijo: "Pasó algo increíble. Irán puso en la mira a uno de mis hijos. Irán intentó matar a uno de mis hijos". Y no agregó otro detalle. Pero se sabe que Netanyahu tiene 3 hijos, 2 varones y una hembra, y que el hijo mayor estaba viviendo en la Florida, Estados Unidos, y que este fue el que fue amenazado, Yair Netanyahu, de 35 años, y vivió por un periodo largo en Miami, disfrutando y protegiéndose de toda esta violencia que existe por parte de los supuestos terroristas y también de los iraníes, de los ayatolás, y por eso era su estancia en Estados Unidos. No obstante, el Servicio de Inteligencia de Israel logró sacar rápidamente, después de conocer este suceso que se dio a la luz pública por parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro. Bueno, el Shin Bet, que es el Servicio de Inteligencia, ese día llevó de urgencia a Israel al hijo de Netanyahu, y bueno, ahí tiene una protección mucho mayor debido a que es un país pequeño y no hay muchas personas, e incluso hay más rigidez en esto del traslado de personas, en que hay libertad de turismo, pero no como en Estados Unidos, que hubo una frontera abierta durante mucho tiempo en el periodo anterior de la administración anterior, y que bueno, ahí entró alrededor de 15 millones a 20 millones de personas que no se sabe quiénes son, y que posiblemente ahí estén esos grupos de matones que quieren tomar la vida no solo del hijo del primer ministro Netanyahu, sino también de la familia del presidente de Estados Unidos, y que es algo que ya se han tomado las medidas para evitar este magnicidio, tanto al presidente Donald Trump como también a Netanyahu, que se lo quieren hacer, y bueno, en este caso específico, a su hijo, que ya está protegido por los servicios de inteligencia en su país. Pasamos al conversatorio titulado "Trump premia con medalla de honor espacial a astronautas". En días recientes, el presidente Donald Trump llevó una misión histórica y congratuló con la medalla de honor espacial, que es del Congreso, a 4 astronautas de la misión Artemisa 3. Este es un gran honor que se le da a estos astronauta de los Estados Unidos, y que corresponde al máximo honor que se pueda otorgar en este servicio. Esto ocurrió el día reciente, la semana pasada, en el centro Houston, en Texas, y que pertenece a la NASA, y ahí compartió el honor de conversar con ellos y darle la congratulación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Recuérdense que los astronautas de la misión Artemisa 2 hicieron un viaje al espacio en abril y duró 10 días, el 1 de abril al 10 de abril, y que fue por primera vez que la humanidad, después de 50 años, se aproxima muy cerca de la Luna, orbitaron la Luna, y bueno, por primera vez también pusieron el récord de que el ser humano haya viajado lo más lejos de la Tierra, más de 400.000 kilómetros de la Tierra, y esto es algo que demuestra que el ser humano, con las condiciones académicas, científicas, más libertad, puede desarrollar sus talentos, su esfuerzo, su trabajo y, bueno, cumplir estas misiones difíciles que hay y en beneficio de la humanidad, porque todo esto se hace principalmente para el desarrollo de la sociedad, de los países y, bueno, el disfrute total después para todos los seres humanos. Este histórico vuelo, bueno, se tiene grandes perspectivas de que ya en los próximos, estos astronautas, la misión Artemisa 2, cumplieron con rigurosidad los planes presentados. Se está pendiente entonces en un futuro inmediato, bueno, la misión Artemisa 3 y 4, que corresponde a la NASA con empresas privadas y que, bueno, esto se desarrollará ampliamente en un futuro, donde las empresas privadas han tomado un papel principal en el desarrollo de la aeronáutica civil espacial y que sería en un futuro como los vuelos que se hacen a través de los aviones, que serán tan frecuentes que ya la gente lo verá normal y algo muy barato será también en un futuro muy cercano. Y esto es el objetivo de, bueno, estas empresas privadas, especialmente Elon Musk, ustedes saben que fue el que ideó y creó el cohete reutilizable. O sea, antiguamente los cohetes salían y no regresaban, y ahora sí que se vuelvan a usar. O sea, es algo que facilitará y abaratará también estos viajes al espacio, y esta es un trabajo que tiene la NASA junto con estas empresas privadas, especialmente SpaceX, y es fundamental, pero bueno, para el desarrollo de la sociedad y un gran beneficio para las personas. Recordemos que la misión Artemisa 2 se realizó con un tremendo éxito, no hubo ninguna dificultad entre los astronautas, y que esa medalla que le otorgó Trump a estos viajeros espaciales fue una condecoración que emocionó a todos, porque se vieron todos muy contentos, especialmente estos cuatro astronautas, el comandante Rick Wilson, el piloto Victor Glover y los especialistas en misión Christina Koss y Jeremy Hans. Esta misión es una misión que por primera vez participa una mujer, y es importante porque es el gran desarrollo en lo social que ha adquirido Estados Unidos, y también por primera vez participa una persona de la raza negra. Y así también cumple estos requisitos que participó un extranjero junto con ellos. Y esto hace que la humanidad se vea representada en estos pilotos y que sea un aliciente de desarrollo de puntos cívicos en la sociedad. Por supuesto, en un país democrático y desarrollado y que defiende las libertades y los derechos humanos como Estados Unidos, bueno, ahí no debe haber problemas estos sociales, y los que hay, bueno, deben de disminuirse. La democracia siempre lleva a un mejoramiento de la sociedad, y por eso es bueno esto que Trump se haya presentado hoy en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas, para congratular a todas estas personas que han hecho un gran esfuerzo y han puesto a la vanguardia a Estados Unidos en estos caminos de la conquista del espacio, y saber que también las próximas misiones, Artemisa 3 que, y 4, principalmente esta última, que es la conquista de la Luna, y en un futuro, bueno, será Marte. Y recordar que estos fueron propuestas específicamente del presidente Donald Trump de regresar a la Luna y conquistar Marte. Y bueno, esperemos que con todo este esfuerzo y los recursos puedan cumplirse en este periodo presidencial de Donald Trump, y que sea una satisfacción no solo para los estadounidenses, sino para el mundo entero, para la humanidad. Revolución de Resistencia Activa No Violenta, el libro de la dictadura a la democracia en Chad, y está titulado La Resistencia Ciudadana en la Desobediencia Civil. Siempre debemos recordar que ante una tiranía, sea cual sea, se vive bajo una injusticia. Y no podemos aceptar esa injusticia porque es un grado de inmoralidad tan alto que nos afectaría como personas. Siempre tenemos que luchar ante todos estos agravios que nos ponga una persona, un grupo de personas, y que intente imponer una sociedad totalitaria, como se hizo aquí en Cuba. Y ese es el objetivo de estos programas del Alto Libre, de tener una visión de cómo luchar cívicamente, de forma no violenta, en el caso del proyecto México. Muchos estamos comprometidos con este método de resistencia cívica no violenta, que es realizar un cambio profundo en la sociedad a través del desafío político masivo no violento y conllevar con esto a la mejora de la ciudadanía, y que pueda conquistar eso que le han usurpado, que es su soberanía como ciudadano. Recordemos que el Partido Comunista de Cuba ha usurpado el poder de la nación y está por encima de la ley, incluso por encima del país y del Estado. Controlan todo. Ellos no van a elecciones, según dicen ellos. No, nosotros no postulamos, no vamos a elecciones. Claro, no puede ir a elecciones porque ya ellos tienen garantizado el poder en el país, y desde 1959 no han dado otra oportunidad a nadie para poder competir, candidatos diversos para presentarse en elecciones que no existen. Recuerden que el mismo tirano Fidel Castro, bueno, dijo que elecciones para qué, en el mismo 59, cuando antes del 59, cuando estaba en su lucha por conquistar el poder en el país, decía que sí, que era continuar la democracia que había en la República a través de la Constitución de 1940, y que, bueno, cuando enseguida llegó el poder, bueno, lo primero que hizo fue quitar esa libertad de expresión y destruir la sociedad civil. Por eso es importante nosotros construirla ahora. Se está haciendo eso que se está haciendo actualmente, que hay muchas personas en diversas organizaciones no gubernamentales. Es fundamental para crear las bases de la sociedad civil y crear un fuerte organismo que pueda hacer frente a la tiranía y restaurar en el país la democracia con libertad, o sea, el respeto de los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales. Por eso, la construcción de la sociedad civil es a través de los grupos. Varios grupos de personas que se reúnen, más de dos o tres, y estos impulsan la formación del grupo que deseen. Si quizás una fundación no lleva tantas personas, simplemente con tres o cuatro personas, uno que dirige, incluso hasta con una persona puede hacer algunas investigaciones como fundación, y bueno, y a partir de ahí su reconocimiento, no como individuo, sino como institución. Y bueno, en una sociedad democrática eso no es problema. Recuerde, aquí en Cuba sí, porque es un Estado totalitario que no permite la formación de grupos diversos, y por eso es la lucha que tenemos que tener nosotros. Porque cuando usted, como lo hablamos, cuando usted le quitan la libertad, deja de ser una persona. Se vuelve en una masa morfa, como la ha tomado la dictadura con la población cubana, que no intenta luchar, como ha ocurrido anteriormente, aunque hay un despertar en la población de Cuba, donde a partir del 2021, se ha levantado ese espíritu cívico de la nación y patriótico, tomado de esos grandes hombres cubanos que realizaron la nación cubana y la convirtieron en una república. Por eso usted revise estos libros de la lucha cívica no violenta, especialmente el de Jim Chap, que es muy didáctico, muy oportuno para crecernos en esa visión de cómo enfrentarnos a una dictadura y recobrar nuestra libertad. Pasamos a la frase internacional. 31 de Solón de Atenas, estadista, legislador y poeta griego, que nació en el 638 a.C. y murió en el 558 de esa misma era. Y nos dice, el mejor gobierno es aquel en que se mira a toda la sociedad la injuria hecha al mejor de sus ciudadanos. Y era lo que habíamos conversado siempre, que donde haya injusticia, aunque sea una persona, ya es una injuria muy grande que no se puede permitir y se debe criticar al gobierno desde cualquier punto de vista, por cualquier medio, y eso es la labor que debemos desarrollar como pueblo cubano, como ciudadano libre en conciencia, para poder llevar a Cuba una sociedad libre. Y gracias a muchas personas en el exterior, especialmente al presidente Donald Trump y su administración, que han sido solidarios con el pueblo cubano y lo han apoyado en esta causa de condenar a la dictadura y apoyar al pueblo cubano. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto y nos dice Estados Unidos, solidario con el pueblo cubano, que es el décimo programa en Auto Libre y es basado sobre el informe del Departamento de Estado, que está liderado por el secretario Marco Rubio, y este es el capítulo 4, un imperio de espionaje, y estamos en la segunda parte. Debemos decir que en el informe da las características de cómo la injerencia del gobierno comunista y totalitario de Cuba lo ha hecho en los Estados Unidos. Y bueno, ya hemos visto a través de este programa varias de ellas. Y hoy nos dice las características de las técnicas de espionaje cubanas. El Departamento de Inteligencia no es una agencia de espionaje convencional. Está íntimamente vinculado a cada nodo de la red global de Cuba. Como suele suceder en los regímenes totalitarios, cada organización cubana responde ante el Estado cubano. Habidas cuenta del énfasis de larga data de La Habana en el espionaje, los agentes y afiliados de la DEI son omnipresentes en todas las instituciones cubanas, independientemente de si esas instituciones guardan una relación formal con la agencia. En los Estados Unidos, desde hace tiempo se sabe que la sección de intereses cubanos en Washington, D.C. y la numerosas misiones cubanas ante las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York sirven para base de operaciones de inteligencia cubanas encubiertas. Funcionarios de contrainteligencia estadounidenses han afirmado que cada diplomático acreditado en la misión de la ONU en Cuba es un agente de inteligencia. Un funcionario bromeó que mucho del personal de la misión francamente ni siquiera sabe dónde está la ONU. En el 2003, el gobierno de los Estados Unidos expulsó a 14 diplomáticos cubanos de los puestos de Washington y Nueva York por participar en actividades consideradas perjudiciales para los Estados Unidos que escapaban a su órbita oficial. Jerga diplomático para la referencia al espionaje es sobre esta que se mencionó anteriormente. Varias características clave de las operaciones de inteligencia cubana la diferencian como una amenaza única. Los verdaderos clientes de estrategia de inteligencia de Cuba, a diferencia del modelo ruso, chino o iraní, en al menos un aspecto importante. En lugar de mercenarios pagados, Cuba recluta biólogos acérrimos, mientras que los servicios de inteligencia rusos y chinos compraban sistemáticamente sus activos o, en particular, en caso de China, explotan las lealtades nacionales de su diáspora étnica. Los espías estadounidenses más perjudiciales y consecuentes de Cuba eran los que se podrían describir como verdaderos creyentes. La mayoría nunca recibió suma importante de dinero, más allá del reembolso ocasional de los gastos operacionales. En el marco de las perpetuas limitaciones de recursos de una economía pequeña y embargada, la inteligencia cubana perfeccionó un modelo alternativo de reclutamiento en torno a la explotación de la lealtad ideológica. En muchos casos, ese modelo superó todo lo que se podría comprar con dinero. No solo significa que los espías estadounidenses de Cuba tienden a ser implacablemente leales a La Habana, también suelen ser excepcionalmente invisibles. A diferencia de los agentes pagados, no tienen rastros de papel, oro, depósitos inexplicables, adquisiciones de lujo repentinas o deudas canceladas. Esta es una de las razones por las que las universidades estadounidenses son uno de los principales objetivos de las actividades subversivas de Cuba. Terreno fértil para reclutar a las jóvenes estadounidenses con afinidad ideológica que ascenderán a posiciones de influencia, poder y acceso. Tanto el análisis de inteligencia estadounidense como el testimonio de los receptores de la DEI indica que la inteligencia cubana atrapa la implicación de las universidades estadounidenses como una prioridad máxima. La DEI hace esto a través de asociaciones manifiestas y operaciones encubiertas de inteligencia, para lo cual aprovechan la afinidad ideológica entre los estudiantes de izquierda y los docentes con el objetivo de expandir su nexo como camaradas y reclutar a la gente activa. El propio fundador de la DEI, Manuel Piñero, conocido también como comandante Barbarroja, asistió a la Universidad de Colombia en la década de 1950. Organización e instituciones académicas cubanas mantienen becas, programas de intercambio, otras asociaciones con un número sorprendente de universidades de élite en los Estados Unidos. A partir del 2023, las universidades de La Habana, nodo clave en la red de inteligencia cubana, supuestamente mantuvo acuerdos de intercambio educativo con casi 80 universidades estadounidenses. Tan reciente como en el 2017, representantes de la Universidad de Harvard viajaron a La Habana para suscribir un acuerdo con el Ministerio de Educación Superior de Cuba con el fin de ampliar las oportunidades potenciales de investigación colaborativa y cooperación entre Harvard y las universidades cubanas, tales como cursos cortos, pasantías, visitas de investigación, publicaciones de artículos de investigación, talleres y conferencias académicas. La DEI tiende a priorizar la colocación a largo plazo sobre la correlación a corto plazo. Se centran los candidatos en su momento de máxima impresionabilidad y apertura ideológica, a menudo como estudiantes de pregrado o posgrado en universidades élites, e inicia un proceso de formación que puede abarcar años antes de que el activo esté en condiciones de producir resultados conforme. Detalle este informe a continuación. Cuba ha formado espías que operaron durante décadas antes de ser capturados por funcionarios de contrainteligencia de los Estados Unidos. En ese periodo ascendieron a los niveles más altos del gobierno de los Estados Unidos y obtuvieron acceso a los materiales secretos más sensibles de los Estados Unidos. La información que transmitieron a los cubanos, que luego pasaron sistemáticamente a representantes y aliados cubanos en todo el mundo, causó un daño incuantificable a los intereses de Estados Unidos. Seguramente fue responsable de forma directa de la muerte de varios estadounidenses. Integración de la influencia y del espionaje. La DEI trata del espionaje, la propaganda y la operación de influencia ideológica o política en general como parte de un proyecto integrado. Utiliza las mismas redes e infraestructura para reclutar activos, para espiar en su nombre y promover sus intereses en términos más generales. La inteligencia cubana trabaja tanto para recopilar la información como parte para llevar a cabo actividades de influencia y puede formar a personas que no tienen acceso secreto, pero cuya tendencia política o posición pública aún pueden apoyar a los intereses cubanos. La doctrina de inteligencia cubana, descrita por los receptores, opera según varias categorías de activo, un vínculo útil que tal vez carezca de acceso a secretos, pero puede ayudar a medidas activas, influencia, opiniones públicas u otros objetivos políticos debido a su posición ideológica o actores híbridos de influencia y espionaje que trabajan a sabiendas con la inteligencia o el gobierno cubano, posiblemente con acceso a información sensible, pero no necesariamente con técnicas de espionaje clandestinas plenas y un agente de inteligencia completo, con acceso, motivación, comunicación clandestina en el entrenamiento y la disciplina. O sea que muchas personas son utilizadas sin tener todo este conocimiento en el espionaje, pero que aportan datos importantes en el apoyo y buscar la solidaridad dentro de la aprobación estadounidense para imponer la ideología comunista de Cuba dentro de los Estados Unidos. Por eso es importante este informe que sea leído con todas las personas, especialmente la población americana, para que conozca toda esta influencia maligna que ha tenido el régimen cubano para destruir la sociedad americana e instaurar esto que llaman el socialismo salvaje, que no es más que el comunismo en los Estados Unidos. Y gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de Balcón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad de Balcón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Lo que pasa en Cuba, lo importante, información sin censura, arroba Martín Noticias en Facebook.
Nosotros los cubanos no somos nada chauvinistas, al ser tan superiores solo somos realistas. El mundo se divide exactamente a la mitad, nosotros los cubanos y el resto de la humanidad.
Marisela Verena, Pinar del Río vive en ti, porque tu talento tiene un cajón guardado con olor a palma y tabaco, pero no lo arregles. Deja el desorden quieto porque es la única foto amarillenta que no querrás darle color. Las cosas son como son, Marisela. Te fuiste de tu casa como un pájaro que huye al sonido de una escopeta. Y de las tantas musas que se te asoman, ninguna te trae sonidos de guerra. Lo tuyo es otra cosa, Marisela. Es la música que encierra tu propio nombre. Son las empataduras de sílabas que hilvanan una linda historia y nos regalas con guitarra. Todos los días un cubano te descubre y te pregunta, ¿dónde has estado? ¿O dónde ha estado él? Y esa manía tuya de llegar y quedarte entre nosotros te hace única. Has vivido en Miami, España, Venezuela y una isla de frutas dulces y arroyos claros llamada Puerto Rico, que te abrió las puertas de clubes nocturnos y aprovechaste su generosidad para empinarte. Eres adicta a la composición con mensaje. Eres amante de la bohemia como buena poeta. Y cada canción tuya nos llena los pulmones con alegrías y orgullo, con esperanzas y tristezas. Porque de tus desvelos nocturnos nacen las buenas cosas que luego te aplaudimos. Tienes la laboriosidad de las hormigas, que es otro de los complementos de la suerte, y allí donde vayas, isla o continente, cargas con tal embeleso que suenan los detectores en los aeropuertos. Tú no necesitas más, ni premios, ni medallas, ni calles con tu nombre, ni estudios de grabación. Pero te contamos un secreto. Para todos tus aplaudidores, la vida es simple, Marisela. Vivir, pescar y escucharte.
Alabado caballero, soy cubana y qué bola.